Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente, bueno, de gente, como decimos aquí en la tarde, que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. José María Madrigal es un vecino de Tomelloso. Tiene 65 años, es pintor recién jubilado y todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores San Víctor de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno. José María va allí y habla y saluda a todas las personas que están allí en la residencia, a todos los mayores, cada domingo, uno por uno.
Pues yo les pregunto cómo les va su vida, a qué se han dedicado, los problemillas que tienen. Luego ya cuando vas intimando con ellos se van desatando y te van contando historias, y algunas fuertes, otras muy hermosas, de todo hay. Se quieren sentir escuchados. Me cuentan la historia misma, pues, muchas veces la misma historia, pero bueno, siempre escuchando. Mucha paciencia y con mucho amor.
Porque lo importante es escuchar. Lo importante es estar, acompañar, combatir la soledad.
Hay gente que no los visitan, son de distintos lugares de España, ahí en esta residencia, y hay gente que no hay quien los visite, incluso más cercanos que tampoco van. Hay de todo tipo de casos.
Según la revista 65 y más, solo el 2% de los mayores que viven en una residencia no tienen familia. Y los que sí la tienen, van viendo cómo esas visitas de los familiares se van espaciando en el tiempo. Sobre este tema, Sor Gloria, una de las hermanas que trabaja en la residencia San Víctor, le dio un consejo muy importante a José María que no ha vuelto a olvidar.
Lo importante es la constancia, porque a veces suele pasar que una cosa te impacta, pero luego va perdiendo gas. Entonces se me quedó grabado eso de la constancia.
Lo importante es la constancia. Bueno, con esta premisa, José María convirtió en algo fijo, en una rutina, sus visitas de los domingos. Y así conoció, por ejemplo, a Agustín, un ex ferroviario de Alcázar con muy mal genio. Siempre malhumorado, insultaba a las trabajadoras, le hacía pasar un mal trago a su mujer. Aún así, José María, cuando iba, bueno, se esforzaba, hacía, como solemos decir, de tripas corazón, y le daba conversación. Un domingo sentía muchísima pereza. Ese día se levantó y no le apetecía ir hasta el centro de mayores, hasta la residencia. A punto estuvo de no ir, de no cumplir con su cita habitual, pero
me acordé de la palabra esa de la constancia que me dijo Sor Gloria. Digo, vaya. Digo, en vez de, porque podía haber hecho mil cosas más, pero bueno, me decidí y fui a la residencia. Y bueno, estuve con ellos y ya con Agustín, con este que te digo, ya cuando me despedí de él, me dice así como balbuceando, sin entender mucho, ¿ves? No entendía lo que me decía. Y ya acerqué la oreja a él y digo, ¿qué dices, Agustín? Dice, un beso. Madre mía, pues eso a mí me emocionó un montón. Beso no digo dos, le di un abrazo y salí llorando por la emoción, por el pasillo adelante. Y decía, Dios, joder, y bueno, si no vengo, lo que me pierdo.
¿Qué dices, Agustín? Porque no le entendía, ¿no? Y Agustín le dijo, un beso. A la semana siguiente, José María volvió a la residencia, pero Agustín ya no estaba. Había fallecido. José María atesora decenas de historias que tocan el corazón a lo largo de estos 20 años. Pero aún así, ya te digo que no ha sido nada fácil convencerlo para que nos las cuente. Porque, según él, es que lo suyo no es noticia. Es algo que, dice, no me supone ningún esfuerzo. Se trata de estar solo una hora a la semana hablando con ellos y eso lo hace muchísima gente. No encuentro, sigue diciendo, no encuentro mérito en algo tan fácil y tan al alcance de cualquier persona. Y si es tan fácil, entonces, ¿por qué no lo hacemos todos? Mira, hoy reflexionábamos sobre esta historia de José María en la redacción y Elena Grandal dijo que le llamaba mucho la atención que en este mes de enero todos solemos hablar mucho de los propósitos de Año Nuevo. Pero casi siempre, fíjate, son los mismos, todos los años. Que si comer mejor, hacer más deporte, si alguien fuma, dejar de fumar, aprender un idioma. Oye, que está muy bien todo esto, ¿eh? Pero es verdad que son propósitos, y lo decía así, casi siempre como para uno mismo, ¿no? No sé si llamarlos egoístas, pero nunca parece que tenemos propósitos para los demás. No nos planteamos esas mejoras de Año Nuevo que no nos atañan a nosotros mismos solo, incluso para nuestra propia familia, y ya no te digo eso, para ayudar también a otros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos también estos propósitos de Año Nuevo? Vamos a hablar enseguida con quien sí un buen día se lo propuso para conocer sus razones. Pero antes voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y nos acompaña aquí en el programa los lunes, miércoles y viernes para poner también su reflexión y su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Que yo no sé si tú eres hombre de propósitos de Año Nuevo.
La verdad es que no, porque me da mucho miedo como luego no cumplirlos, ¿no? Pero creo que sí que es algo bueno, por lo menos para organizarse la cabeza. Y sí que cuando me has contado eso, ¿no? Que es verdad que casi siempre pensamos cosas que tienen mucho que ver con la voluntad, pero con nosotros, ¿no? Con nosotros mismos y no tanto a lo mejor con los demás. Y eso me ha hecho pensar en un artículo que leí hace años que era sobre la biología del altruismo, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué los seres humanos? Pues es que es normal que haya ese impulso, pues de claro, ayudar a los padres, a los hijos y a los hermanos y todo eso, pero que decían que se ayuda mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y que es que da placer. O sea, que hay que el que hace favores, cuando se ha estudiado como las reacciones del cerebro, cuando haces un regalo, cuando haces un favor, muchas veces el que hace esa buena acción tiene una recompensa, ¿no? Lo que se decía, la buena acción es su propia recompensa, pues parece que genera cosas que te dan alegría, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a comprobarlo. Voy a saludar a Sonia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sonia Naranjo tiene ahora 50 años, es de Badajoz. Tú la verdad es que siempre habías tenido esa cosa en la cabeza, yo quiero echar una mano, pero fue en el año 2020... Con la pandemia, tú fuiste una de las personas afectadas en tu trabajo por uno de los ERTEs, por cese de actividad de las empresas, de aquel momento tan complicado, y ahí fue donde dijiste, es ahora. ¿Fue así, Sonia?
Sí, así fue. El quedarme de un día para otro, porque fue así, de decirme, ya no vas a ir a trabajar, de momento paramos la actividad. Me quedé como en shock, me quedé mal, que no podía hacer nada, me gustaba mi trabajo y encima no podía seguir haciendo mi vida. Y entonces ahí pues empecé a moverme con mi parroquia, a atender a gente para llevarle comida, a gente vulnerable, claro, excluida socialmente. Y ahí empezó todo. Luego empecé a ir al albergue, que se abrió después de la pandemia, para recibir ahí a las personas sin hogar.
Porque tú empezaste a trabajar acompañando y escuchando a personas sin hogar, ¿es así?
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué personas
sin hogar, Sonia? ¿Cómo fue? ¿Por qué decidiste hacer esto?
Bueno, porque un amigo mío, Vicente, que ahora es el director voluntario del área de inclusión aquí de Cáritas Mérida Badajoz, me propuso estar un ratito allí en el albergue y bueno, fui. Por entonces, cuando empecé, iba un ratito la mañana del sábado y otro ratito la mañana del domingo. Y bueno, si me preguntas que por qué lo hago, es que no sé, es que me sale del corazón, ¿no? Es que no sé explicarte. Yo soy creyente, ¿no? Y lo que le hagas, por lo que le hagas al prójimo, pues es como si lo hicieras contigo mismo.
¿Qué historias te has encontrado? Porque, como decimos, hablas con personas sin hogar. Empezaste en aquel momento y has seguido. Ahora lo haces todos los martes, efectivamente. Sí. Ya colaboras, digamos, cada martes con Cáritas. Cuando les escuchas, ¿qué sensación tienes? ¿Necesitan hablar? ¿Necesitan compañía? ¿Qué necesitan? ¿Qué les das tú? ¿Qué les ofreces, Sonia?
Bueno, pues yo muchas veces lo que hago es no son sacarles, sino charlar de lo cotidiano y ellos poco a poco pues se van abriendo, te cuentan pues su historia, ¿no? Cómo han llegado a ese punto. Algunos tienen adicciones, otros porque bueno pues se encuentran solos, otros porque bueno, derroteros de la vida, hay historias muy curiosas y bueno, y yo escucho y algunos pues eso, se abren más, otros no. Pero bueno, es una manera también de intentar motivarlos, intentamos motivarlos para que puedan salir de esa vida que llevan ahora, motivándolos, ¿no? Pues para un cambio.
Sonia, dices que ahora para ti es fundamental lo que haces, pero te pasaste muchos años sin hacerlo. ¿Por qué?
Sin hacer en ese área de Cáritas, pero yo siempre he estado vinculada en la parroquia, pues a trabajar en lo que se me necesitara, con los niños de la comunión, con jóvenes, en ciertas áreas de allí de mi parroquia. Yo siempre me he movido con todo.
Sonia, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes a ti.
Quiero que escuchemos también, gracias, a Eva Ponte de Ura, que tiene 43 años, que es de Madrid, y que quiero preguntarle también, ella, ¿por qué dedica parte de su tiempo, además junto con toda su familia, en acompañar a algunos niños con discapacidad? Hola, Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Porque tú los sábados coges a tu marido y también a tus tres hijos, dos gemelos de 9 años y otro de 6. ¿Y qué es lo que hacéis?
Sí. Bueno, pues los sábados salimos con el voluntariado de Nadie Solo y bueno, varias familias junto con coordinadoras también voluntarias salimos con niños discapacitados, bueno, pues a pasar la mañana, a hacer juegos. Normalmente vamos a sitios establecidos por el voluntariado y pasamos allí la mañana jugando, haciendo cine, pintacaras, bueno, distintos juegos, y para que sus familias en esas horas puedan hacer otras cosas o simplemente descansar cuerpo y mente.
Porque lo hacéis todos los sábados.
Bueno, es rotatorio. Cada familia, tenemos un calendario y cada familia le toca un fin de semana, varios fines de semana al año, claro, pero se van estableciendo a principio de curso. En septiembre empezamos el curso, como con el cole, empezamos con el voluntariado y se establecen los calendarios de todo el año.
¿Quién es Jorge?
Pues Jorge es un niñito que salimos muy a menudo con él. Es un niño que tiene 8 años, síndrome de Down. Y bueno, aunque los niños con los que salimos también van rotando por la familia, nosotros tenemos la suerte de que Jorge siempre quiere venir con nosotros. Entonces ya pues es uno más de la familia porque con mis hijos congenia fenomenal, se quieren mucho. Y bueno, y lo pasan muy bien. Entonces, casi siempre salimos con él.
Bueno, para tus hijos esto será una cosa muy normal, ¿no? Quedar con Jorge, quedar con el resto de los niños, para ellos ya forma parte de su vida habitual, ¿no? Cada determinados fines de semana sabe que vais a salir toda la familia con estos niños, con Jorge, con algún niño como Jorge, ¿no?
Sí, totalmente. Ellos ya lo tienen totalmente incluido en su rutina. Aparte, como lo hacemos junto con otras familias, pues coincidimos con familias del cole y también van amigos suyos. Entonces, al final, es un día de juego que a ellos les encanta. Aparte, se sienten como súper mayores, súper responsables de cuidar. El más pequeñito, que tiene 6 años, siempre es el que más se quiere encargar de darle la manita a quien venga con nosotros. Bueno, le inculca muchísimos valores. Vamos, yo pienso que ganamos muchísimo más nosotros que ellos.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Que lo apuntaba también antes Daniel, porque también partíamos de esa premisa, ¿no? De que parece que no mucha gente nos planteamos este tipo de ayudas, ¿no? Cuando empieza el año, tantos propósitos, pero no propósitos para los demás. ¿A ti qué te aporta? ¿A tu familia qué aporta todo lo que hacéis?
Bueno, muchísimo. O sea, es súper enriquecedor, es gratificante. Para mi hijo yo creo que es el mejor legado que les puedo dejar, inculcarle valores. Ellos normalizan todo tipo de situaciones, las hay a veces a lo mejor más complejas porque niños tienen algún problema mayor, pero ellos se saben desenvolver en cualquier situación y lo ven como normal, por supuesto. Entonces, yo siempre digo que los que ganamos somos nosotros, que somos los que aprendemos de ellos. Uh-huh. Aprendemos muchísimas cosas.
Luego hay otra cosa, Eva, que decía José María, que hemos contado su historia, ¿no? Cómo va cada fin de semana a la residencia de mayores de Tomelloso desde hace 20 años. No, aunque le dé pereza, aunque hay días que a lo mejor prefiera hacer otra cosa, pero él ya ha metido eso en su rutina diaria, en su rutina de vida. Y lo hace cada fin de semana, desde hace 20 años. Dice, aprendí una cosa, la constancia, la importancia de hacerlo, pues eso, de una manera habitual. ¿Es tan importante esto, Eva?
Sí, sí. De tal manera es que al final es una forma de vida. O sea, cuando no lo haces, también lo echas en falta, yo creo. Mis hijos, cuando pasamos mucho tiempo, preguntan por Jorge. Entonces, bueno, la constancia también para ellos es importante. Ya nos conocen a todas las familias, aunque yo invito a que sean cada vez más y tengamos cada vez más familias nuevas y más caras nuevas, pero todos los niños ya nos conocen. A lo mejor yo estoy con Jorge, pero conozco perfectamente al niño que tiene la familia que va con nosotros. Por eso, precisamente, por la constancia, ya va viendo.
Claro,
siempre
es
la
que
misma
es muy importante para estos niños, como para cualquier otra persona, ¿no? A la que se le ayude.
Sí.
Se establece esa conexión con el voluntario o con la persona que quiere echarle una mano, que simplemente habla con él, mantiene esa charla, y es importante que esto se mantenga. Es una de las bases también, ¿no?, de que esta ayuda permanezca. Eva, muchas gracias por contarnos también tu historia. Enhorabuena, gracias.
Nada, muchas gracias.
4,5 millones de españoles hacen voluntariado. 6 de cada 10 son mujeres. Hay que decir que el año pasado más de 1 millón de personas decidieron ayudar. Otra cuestión es cuántos se mantienen en el tiempo, cuántos permanece con esta constancia de la que hablamos. Y si hablamos de un perfil del voluntario, es verdad que la foto, digamos, se corresponde sobre todo con una mujer de 45 a 54 años, que es la que principalmente decide echar una mano. Daniel, ¿qué me puedes contar de lo que hemos escuchado?
Bueno, es muy, pues muy interesante, muy, muy emocionante, ¿no? Y ves que también es algo que cambia la vida, tanto del que se ofrece voluntario como de los demás. Y me parece muy, muy interesante esa idea también, ¿no?, de la constancia, ¿no? De cómo es lo vas y cómo también incorporas a esas otras personas en cierta manera, como en el caso de Jorge, a tu familia, ¿no? Una idea de una familia pues extendida, ¿no? Y eso me pareció que es muy interesante y muy conmovedor, ¿no? Y muy útil también para mucha gente.
Bueno, pues estamos a 12 de enero. Le queda todavía tiempo a este mes, nos queda tiempo a todos también para repensar nuestros propósitos de este año que acabamos de estrenar. Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.